Ha pasado ya una semana desde la última vez que nos escuchamos. Están en el 107.7 de frecuencia modulada, la radio de la Universidad Popular de Palencia. También nos pueden encontrar en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Nos da mucho gusto saludarles y recordarles que están en el programa del Cofre de las Palabras.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes. Comenzamos.
Este breve espacio musical nos lleva a una cosa muy interesante. Han existido mujeres y hombres, u hombres y mujeres, que han dejado huella en la historia, con mayúsculas.
Será en esta ocasión una dama. Ella hablará en primera persona y la historia contará parte de la misma. Se trata de Catalina la Grande.
Mi verdadero nombre es Sofía Augusta. Soy hija del príncipe alemán Cristian de Halde. Mi madre era Juana Isabel de Hoste, princesa de Hoste. Desde muy joven mi historia estuvo ligada a la Gran Rusia, pues solo con 15 años dejé mi país para contraer nupcias con el gran duque Pedro, heredero de la emperatriz Isabel. En menos de un año soy admitida en la religión ortodoxa de Moscú, con el nombre de Ekaterina, para posteriormente convertirme en la esposa del heredero de la corona. Sé que, a lo largo de muchos años, mi vida privada ha sido aireada como se airea la ropa tendida en una cuerda, esperando que el sol le seque. Pero tenía mis razones. Se cuenta de mi esposo que no era lo que se llama un hombre atractivo. Jugaba con muñecas, bebía y hablaba sin parar de todas sus heroicidades con las mujeres, por lo que para muchos, entre los que me encontraba, incluida yo, creíamos que Pedro tenía las facultades físicas que no correspondían con su edad. Admito sin vergüenza que me daba igual él o los sacrificios que tuviese que hacer con tal de lograr el objetivo que me había impuesto.
La emperatriz Isabel ordenó que se le puliese, constituyendo el periodo entre 1745 y 1762, año en el que falleció la emperatriz, un año muy duro. Parte de aquel entrenamiento le enseñó a conquistar a todas aquellas personas que podrían servirle en un futuro próximo, tanto de forma privada como en la corte, de cautivar a todos. Sus amantes fueron numerosos. Es más, cuando tuvo a Pablo, su único hijo, existieron personas que atestiguaban que no era de su esposo, sino de su Eutico, uno de sus amantes. Otros se decantan por atestiguar que era de Pedro.
Hablan los que me conocieron que era brillante, culta, hábil, inteligente y muy ambidiosa. Y todo porque cuando cumplí los 34 años conseguí que mi esposo abdicase, por lo que me convertí en Catalina, emperatriz de Rusia. No obstante, el episodio que me llevó a sentarme en el trono de los zares no estuvo libre de sucesos y de experiencias negativas, como la de pensar que después de 17 años de vida en común, temí que quisiera librarse de mí encerrándome en un convento. Yo no estaba dispuesta a que lo consiguiera. Y como tantas veces ocurre, algo sucede que cambia todos los planes concebidos. El momento que esperaba llegó, pues nos vinieron a decir que Pedro se marchaba a una residencia ubicada a pocos kilómetros de San Petersburgo.
Con la inestimable ayuda de Gregorio Orlov, uno de los muchos que visitaron sus aposentos, convenció a la guardia y a la aristocracia que era conveniente desprenderse de un monarca que ya no tenía el menor crédito, pensando en nombrar a su hijo Pablo rey, aunque fuese bajo su regencia. No obstante, parece ser que la historia tenía trazado ya un plan, y una vez concretado el golpe de Estado, le llevaron escoltada a palacio para ser aclamada como emperatriz. Sin duda alguna, como humana que era, habrá tenido defectos, aunque no le gustase admitirlo. Pero lo que nunca se le podrá echar en cara es ser vengativa. Siempre fue querida por sus allegados, es más, también por los sirvientes.
Mi exesposo fue asesinado en 1762. Dicen que yo tuve que ver con este lotuoso suceso, pero yo sé que no es verdad. Un hecho acontece 35 años después de su muerte, que fue sacado de su ataúd para ser coronado en el nuevo. En cuanto a mi vida sentimental, que llevaba y traía de cabeza a toda la corte y a Europa, no veían con buenos ojos los escándalos que por ello surgían. No obstante, conseguí la creación de las primeras escuelas para chicas y un colegio médico para el cuidado de mis súbditos. Cuando llegó el momento de introducir la vacunación, di ejemplo al vacunarme la primera. Entrego mi alma al Señor en el año 1796 de un ataque a apoplejía. Nunca. Durante los 37 años que duró mi reinado, en los que hubo guerras, separaciones de territorios y todo lo que conlleva ser emperatriz, usé el título con que la historia me conoce, Catalina la Grande.
Inteligentes, poderosas, inquietantes, madres, esposas, manipuladoras, pero ante todo mujeres. Seguimos en el cofre de las palabras y una pausa, un momentito con música. Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la sociedad de hoy en día es la contaminación acústica. Y aunque nos parezca increíble, las aves pasan también por este calvario. A nosotras también nos afecta.
Yo creo que pocas veces o casi ninguna de nosotros nos damos cuenta de los cánticos de las aves. ¿Y cuál es el motivo? La contaminación acústica. Las prisas, no salir al campo cuando podemos, no veranear por lo menos 15 días en un pequeño pueblo. En fin, que muchas son las causas que impiden que podamos escuchar el trino de un pájaro.
Pero tiene bemoles la cosa. Lo mismo les ocurren a las aves que viven en las ciudades, que sufren alteraciones a la hora de comenzar a despertarse, la luz artificial y el ruido del tráfico. Hasta el momento se habían hecho estudios sobre cómo afecta la luz, pero Maite sigue hablándonos sobre este tema.
Pues sí, es la luz artificial. Eso afecta al canto de las aves. Pero en nuestro estudio analizamos por primera vez cómo lo hace el ruido. Observamos que aves como el estornino negro, Sturnus unicolor, y el gorrión doméstico, Passer domesticus, adelantan su canto a las horas más tempranas por este motivo, según explica Eida Arroyo, de la Universidad de Sevilla.
Para esta investigación, comprobar las alteraciones en el tiempo de actividad del canto aviar llevada a cabo en diversas calles de la capital hispalense, se hicieron unas grabaciones con el ruido que origina el tráfico de vehículos en hora punta.
El sonido obtenido en estas cintas surgió de 2 a 3 horas antes de que los pájaros lo hiciesen de forma natural. Unos altavoces conectados a lo grabado hizo que se incrementase el sonido ambiental a aproximadamente unos 65 decibelios. De esta manera, pudieron verificar la diferencia que marca un amanecer tranquilo con el principio de una nueva jornada laboral, en el que el ruido va adueñándose de las ciudades hasta convertirse en su dueño.
El resultado de esta investigación les llevó a ver cómo en las aves cantoras que lanzan sus trinos al amanecer, el gorrión y el estornino, el adelantarles el ruido acústico también adelantó el despertar de estas aves, comenzando a cantar entre 20 minutos y media hora antes de lo habitual.
En cuanto al por qué cantan, bueno, pues existen varias teorías que algunos biólogos tratan de explicar. Por ejemplo, David Atterburn es el de los que comparten la idea de que los pájaros machos cantan por la mañana intentando impresionar a las hembras o ya están dispuestos para ser padres.
La siguiente teoría tiene que ver con que a la hora de amanecer el sonido se transmite mejor debido al poco ruido que existe. De esa manera, el macho que busca pareja podrá propagar su canto a mayor distancia sin hacer mucho uso de la energía. Así que, llegado el invierno, la época de la reproducción ha finalizado en la mayoría de las aves. Este no es el caso de los pájaros llamados cardenal, a quienes las diferentes estaciones del año no les impide continuar cantando.
Y como pasa con los humanos, pues también pasa con los animales, con las aves. Los polluelos imitan a sus mayores, que con el paso de los meses evolucionará hasta convertirse en un verdadero canto, por lo que parece ser que todos los pájaros lo hacen porque están bien alimentados o simplemente por ver de nuevo amanecer. Muchos son los comportamientos más normales en los canarios, aunque solo citaremos algunos.
Por ejemplo, hay muchos oyentes que tienen sus pájaros en casa, canarios, jilgueros, pardillos, ruiseñores, algún loro, en fin, hay muchos tipos de pájaros. Vamos a darles unas indicaciones de por qué uno de estos pajaritos se comporta de tal manera. Por ejemplo, el canario que abundan en nuestros hogares, cuando se mantiene sobre una pata, es un síntoma de que el canario se encuentra cómodo y relajado. Tiene las alas tendidas y bajas. El canario intenta bajar su temperatura corporal debido a un calor excesivo o también puede ser un indicativo de agresividad, aunque parezca mentira. Seguimos con el canario. Este tiene la cabeza bajo el ala. El canario adopta esta posición cuando va a dormir y también adopta esta postura cuando está muy grave. El canario estira un ala y una pata a la vez. Pues tiene esta forma de desperezarse y lo hace en ratos en los que se encuentra muy, muy relajado.
Vamos a hablar de parejas, ¿eh? Cuando el canario limpia la canaria y se rozan los picos, da a entender que ambos canarios se encuentran contentos, justos y gozan de una armonía entre la pareja. El canario pega a su cuerpo el plumaje y esteriliza su cuerpo. Esta postura va acompañada de unos incesantes pi, 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 quiere decir que el canario tiene miedo. La comunicación canora. El canario es un ave canora y canta para comunicarse con el mundo. Canta para hacer notar su presencia, para alejar a los rivales, para llamar a los componentes de un grupo, atraer a la hembra y amenizarle con los días de incubación. Cuando la hembra hace el nido e incuba, el macho canta. Si el macho canta mientras la hembra realiza estas actividades, acabará antes el nido y la puesta de huevos será mayor.
Qué de cosas tan curiosas que estamos hoy aprendiendo sobre el mundo de los canarios y de los pajarillos. Y es bonito porque si nos pasa alguna vez con nuestro pájaro en casa una de estas actitudes, pues por lo menos ya sabemos qué le pasa al señor Don Canario. Pues esto es Radio Colores, la radio de la UPP, en el 107.7 de frecuencia modulada y en la web Radio Colores y también en las redes sociales. Esto es el programa El Cofre de las Palabras. Continuamos, pero con música. Con música, claro.
Ahora que se acerca el mal tiempo, pues vamos a hablar de algo, de un producto que es agradable, es dulce. Bueno, primero vamos a hablar de que las toses serán para algunos sus compañeras, por desgracia, durante tiempo. A eso se suma una posible fiebre y malestar general en todo el cuerpo, aunque para la latosa carraspera tenemos primero la historia del santo patrono de cierto padecimiento, de un producto que lo combate y, por último, de su receta. Vamos a hablar de los caramelos de malvavisco.
Pues sí, mira, hablando de caramelos, a mí vendría bien uno, pero también con estos tiempos que tenemos, todos fresquitos y fríos, casi ya, pues también todos, cómo no, todos padecemos a veces de la garganta y hoy es un día que está la garganta un poco como que no quiere trabajar. Pero vamos a hacerle trabajar y hablando de los caramelos de malvavisco, como muy bien dice Maite Fuentes. Todos los santos tienen sus fieles y por su vida son milagrosos para muchos males. Pues bien, vamos a hablar de San Blas, ese santo al que todos conocemos y al que también se le conoce con el nombre de Blasius. No se sabe la fecha de su nacimiento, pero sí el de su muerte acaecida en el año 316, o sea que han pasado ya unos cuantos añitos.
Este santo es el patrón de los enfermos de garganta, de la faringe, de los médicos especialistas en garganta, nariz y oído de España y de la República de Paraguay. Pero donde realmente esta devoción al buen santo tiene un hondo calado es en la localidad de Dubrovnik, Croacia, donde esta devoción se remonta al año 1190.
San Blas hizo vida eremítica en una cueva del monte Argeus. Era de profesión médico y obispo de Sebaste, que pasó por la vida haciendo el bien. Un buen día observó un grupo de personas alrededor de un pequeño que se estaba asfixiando, pues se le había trabado una espina de pescado en la garganta. El santo se acercó y pidió que la espina desapareciese de la garganta del niño, y así sucedió, la sanación para el pequeño.
También, pero como no existe una leyenda en la que se narra que se le acercaban los animales enfermos para que les curase, pero nunca en el momento en el que el santo se encontraba orando. El emperador romano Licio había promulgado un edicto de perseguir a los cristianos a principios del siglo IV, aunque la vida continuaba con normalidad en Sebaste, normalidad que se pierde cuando el gobernador de Capadocia, Agrícola, llega hasta la ciudad persiguiendo a los cristianos.
Agrícola se dijo que era buen organizador de juegos que se celebraban en la arena del circo, por lo que envió a sus soldados al bosque de Argeus con la intención de apresar animales. Los soldados del gobernador, tras andar varias horas, se encuentran ante un espectáculo nunca visto: animales esperando a la entrada de una cueva y otros tantos en su interior. Entran en ella y detienen al hombre que la habita, San Blas, y lo arrestan.
De nada sirvieron las amenazas vertidas ante la insistencia del santo en no abjurar de sus creencias, y es encarcelado. Allí mismo continuó con su labor de sanación en alguno de sus compañeros de celda. Agrícola manda que el santo sea echado a un lago, pero San Blas, parado sobre la superficie, alentaba a los soldados a caminar sobre las aguas y así demostrar el poder de sus dioses a los que adoraban. Pero todos murieron ahogados. Cuando pone pie en tierra firme, es apresado de nuevo, torturado y decapitado.
El milagro de la curación del pequeño fue el origen de bendecir la garganta el día de su fiesta, que se celebra el 3 de febrero en las iglesias de Occidente y el 11 del mismo mes en las de Oriente. Se incorporó en el 2009 en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y tras esta pequeña biografía de San Blas, ustedes se preguntarán qué tiene que ver el santo con los caramelos de Malvavisco, que eran bendecidos para posteriormente ser degustados por los fieles devotos de San Blas, especialmente en el País Vasco.
Estos deliciosos caramelos se vendían en Bilbao, en la famosa y conocida confitería Santiaguito, situada en la calle Correo, una de las calles de las siete calles, a un lado de la catedral. Dicha confitería debía el nombre de Santiaguito no a la cercanía de dicha catedral dedicada al apóstol Santiago, sino a un detalle muy curioso, a la escasa estatura del dueño de la misma, que derrochaba simpatía y amabilidad por los cuatro costados y que se llamaba igual que el santo en cuestión.
Esta confitería pues tiene muchos años, ha sido y es centenaria, aunque no debe estar ya en Bilbao, pero bueno, eso lo comentaremos enseguida. En la elaboración de los caramelos de Malvavisco intervenía el azúcar, la raíz de Malvavisco, clarea y frutos naturales, a los que indudablemente el punto propio y exclusivo partía de quién o quiénes los elaboraban. La planta del Malvavisco tiene propiedades expectorantes y antiinflamatorias, estando muy indicada para los catarros, bronquitis, actuando también como sedante. De esta planta, para tal fin, se emplean las raíces, hojas y flores.
Bueno, pues como decía Julián, porque esta confitería de Santiaguito ha desaparecido y vivió capital, pero los miembros de la familia de Santiago Lavide Cortabarría continúan su fabricación en la localidad de Erio. ¿Qué te parece si te digo cómo hacer en casa, elaborar?
Ah, ¿tienes la receta?
Sí.
Hombre, pues me vendría muy bien porque mi garganta no anda muy
muy
católica, y valga la expresión, y nunca viene mejor dicho para en estos momentos, claro.
Bueno, pues toma nota, lo voy a decir despacito para que te dé tiempo a tomar nota. 50 gramos de raíz de malvavisco triturada.
Si vas un poquito más despacio, me da tiempo a tomar con el lápiz y la goma, por si me confundo.
Bien. 250 gramos de azúcar. Agua, medio vaso. Moldes pequeños. Lo primero es un poco de raíz de malvavisco triturada. Algo que ustedes y tú, Julián, podéis conseguir sin problemas en cualquier herboristería. Bien. Se le echa medio vaso de agua y se pone a hervir. Se le añade el azúcar y se pone a fuego lento hasta que caramelice, más o menos unos 10 minutos. Cuando esté el caramelo, hay que echarlo en unos moldes cerámicos con compartimentos pequeños, estilo cubitera, y dejar que se enfríe. Pero cuidado, Julián, ¿eh? Tienes que esperar a que se haya enfriado completamente porque el caramelo guarda mucho el calor y ni quiero decirte la quemadura que puedes sufrir. Se envuelven en papel vegetal, del que se usa para cocinar, y después ya puedes disfrutar de tus caramelos de malvavisco, a la vez que te puedes olvidar de esa carraspera tan molesta. La raíz de malvavisco también es muy buena, por si acaso no lo sabes, para dolores de muelas o llagas en la boca. Hay que masticar un trocito o realizar enjuagues con el agua en la que se ha hervido.
Pues sí, vemos que tiene muchas propiedades el malvavisco. Y como tú bien decías, hay que andar con cuidado a la hora de que guarda mucho el calor y que no nos quememos. Y para la garganta, el malvavisco, así que para la quemadura, una pomada antiquemaduras también tendríamos que comprar en la farmacia.
Más vale no llegar, porque es que además se pega de tal manera el caramelo a la piel que la quemadura puede
sí,
ser...
Sí, pues es una... está bien saber
como
eso.
Como decía alguien que en este momento no recuerdo, morrocotuda.
Y advertimos que eso tiene que hacer, como decía Gil, con fundamento. Y no solo podrán degustar unos ricos caramelos, a la vez que su garganta se lo agradecerá. ¿A quién te recuerda?
No digo nada, que luego estamos sino haciendo publicidad.
Sí, pues alguna, al decir,
no necesita.
Al decir con fundamento, como dice así, ya sabemos todos a qué me estoy refiriendo.
Que no necesita publicidad este...
Y mientras degustamos unos caramelitos de malvavisco, ¿qué tal si vamos con un poquito de música?
Pero ya los has hecho. ¿Ya has hecho los caramelos?
No, todavía no. Digo que tengo aquí unos que creo que pone malvavisco, pero no sé. A ver, me tengo que mirar el papel. A ver, vamos a ver. El papel. A mí me han dicho que son de malvavisco, pero bueno, no sé. Igual son de fresa o de menta, que todo va bien para la garganta. Cualquier cosilla, un caramelo o una pastilla de mentol, pues nos puede venir muy bien para aliviar esa carraspera o esa ronquera. Como decíamos, vamos con música. Este es el programa El Cofre de las Palabras. Llegamos a su receptor a través de Radio Colores en el punto 107.7 de la frecuencia modulada. Es la radio de la Universidad Popular de Palencia y también en la web en radiocolores.es y, como no, en las redes sociales.
Voy a hablar de una cosa que te va a gustar mucho.
Me va a gustar mucho, pues voy a poner toda mi atención. A ver.
Mira, vamos a hablar de buenos patronos o patronos buenos.
Uy, eso es un poquito difícil tiempos. De un buen patrono, los hay, claro que hay muchos.
Jefe.
Sí, dígame.
No, yo intentaba atorarte un poco la píldora, pero me parece que no.
No, yo no soy el patrón, yo soy el jefe.
No, donde hay patrón, el marinero se calla. Y yo no conduzco, o sea que
el patrón... O sea, yo soy el marinero, el patrón.
El patrono eres tú y yo soy el marinero.
Ah,
pero
bien,
bueno.
Hombre, oye, qué bien, empezamos bien, oye, bien, me llaman
ya,
el patrón.
Hasta que veas que te he subido de categoría.
Sí. Hoy a la noche no duermo ya esta noche. Ya esta noche no duermo.
No me beso porque no puedo.
Me he emocionado de tal manera que ya no sé ni lo que tengo que hacer. Uy, y un patrón. Uy, nunca me han dicho esas cosas. Bueno, continuemos.
Bueno, ¿a quién de ustedes, señores oyentes, no les gusta tener un buen jefe? Amable, que sepa valorar su esfuerzo y con el que podamos trabajar codo con codo. Y que si alguna vez nos tiene que llamar la atención, no lo haga delante de todos los compañeros, sino en su despacho, sin levantar la voz y educadamente.
Eso es lo más principal, la cosa de la educación. Pues a ver los ailos, como dirían por cierto sitio de España, aunque no son como el buen patrón del que ahora vamos a hablar, ni es de esa clase de patronos. Bueno, comencemos y así ustedes, amigos oyentes, lo van a descubrir.
Julián dice esto porque vamos a hablar de San Juan Bosco. Cerca de Turín, en Ipecchi, existe el caserío de Castelnuovo, al norte de Italia, en donde viene al mundo Juan Bosco, un 16 de agosto del año 1815, en el seno de una familia de pobres campesinos. Con tan solo 2 años, se queda huérfano de padre. Su madre, Margarita Occhiena, consigue sacar adelante a sus hijos con afabilidad y voluntad. Y es quien enseñará a Juan a trabajar la tierra y a ver a través de lo que le rodea a Dios.
Desde muy pequeño, cuando contaba 9 años, tuvo siempre el mismo sueño: ser sacerdote, para dedicarse a los niños y a los jóvenes más pobres y abandonados. Para ello estudió desde la adolescencia y aprendió juegos y malabarismos cuando acudía a las ferias de los pueblos, para después poderlos ejecutar delante de sus amigos y compañeros cuando era catequista. Trabajó en diferentes oficios para pagarse los estudios en el seminario y ordenándose sacerdote en el año 1841.
Con 26 años llega a Turín. Su director espiritual, don José Cafaso, le da un consejo: camina y mira a tu alrededor, y lo lleva a la práctica. Es capellán en una cárcel y se recorre los suburbios de la ciudad en los que encuentra cantidad de jóvenes sin arte, ni parte, ni beneficio, muchos de ellos huérfanos, que llegan a la ciudad a ganarse la vida. Su experiencia con los presos hace que cuando don Bosco sale de la prisión, está totalmente decidido a, como sea, debo hacer lo imposible para evitar que encierren en ellas a chicos tan jóvenes.
Él ha visto que aquellos jóvenes pasan hambre. No encuentran solidaridad en sus vidas, ni siquiera pueden llamarse amigos a los que con ellos conviven, pues que cada uno se está buscando la vida como puede. Esta situación le desborda, lo que le lleva a intentar escribir el Evangelio de las Bienaventuranzas, especialmente para los jóvenes que no tienen un techo donde cobijarse, ni un trozo de pan, aunque este sea duro, que llevarse a la boca.
Pero lo que hace don Bosco tiene sus frutos. Pues el primer chico de la calle que llama a su puerta es Bartolomé Garelli, cuando se celebraba la festividad de la Inmaculada del año 1841. 3 días más tarde ya son 9 los que tiene consigo, y 6 meses más tarde ya son 80. Así nace el oratorio salesiano. Más de 1 y 2 de aquellos muchachos encuentran en don Bosco un maestro y padre. Incluso alguno quiere llegar a ser como él. Y es así como nace la congregación salesiana, con el nombre de Sociedad de San Francisco de Sales.
Estamos en el año 1853. En otoño de ese año comienzan a funcionar en el barrio de Baldocco, en Turín, los primeros talleres donde don Bosco se convierte para aquellos chavales en su primer maestro. al querer dedicarse en cuerpo y alma en la educación de los jóvenes que no tenían medios para hacerlo, tiene que renunciar a una vida tranquila y cómoda y aceptar otra que le traerá atentados y enfermedades, donde las amenazas fueron frecuentes y hasta le tomaron por loco, que le pusieron varias veces al borde de la muerte. Pero Juan Bosco estaba seguro de lo que hacía y que el Creador le ayudaría para llevarlo a cabo. Año 1854. Nace oficialmente la Congregación Salesiana. Una década después se pone la primera piedra del santuario de María Auxiliadora en Turín, dedicado a la Virgen, a la que siempre sintió compañera y ayuda en su camino.
Pero eso no es óbice para que don Bosco siga con su labor, pues 8 años más tarde inicia el monumento vivo de la Virgen, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, Salesiana, junto a María Macharelo. También fundó los cooperantes salesianos, tercera rama de la familia salesiana. San Juan Bosco, el santo de la juventud, el amigo de los jóvenes, creó un sistema educativo y un lema que es el que llevan los salesianos desde siempre: enseñar a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Algunos, como el joven Domingo Savio, han sido reconocidos santos.
1888. Don Bosco entrega su alma al Creador. Antes de partir en su lecho de muerte, dice a sus compañeros sus últimas palabras: «Quereos como hermanos, haced el bien a todos, el mal a nadie. Decid a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso». 1934, mes de abril, el Papa Pío XI lo proclama santo y en el centenario de su muerte, Juan Pablo II lo declaró y proclamó padre y maestro de la juventud, siendo también patrono de los actores y los aprendices.
Pues interesante la biografía de Bosco. ¿Y qué te dice? Tiene que toda su vida estuvo al servicio de los demás, sobre todo de la juventud, con amor y devoción, e hizo una importante labor.
O sea que es el patrono también de los actores.
Sí, actores y aprendices.
Hombre, todos los que nos dedicamos, también es el nuestro, pero todos los que nos dedicamos al mundo de la comunicación también somos en parte un poco actores, ¿no?
Bueno, si lo miras desde ese punto de vista. ¡Uy! ¿Qué acaba de pasar? Ay, perdona, sí. Es que creo que la música viene pidiendo paso.
Era la música que amansa las fieras. Bueno, pues hasta aquí, ponemos un poquito de música.
Por mí, ¿no?
Sí, cuando he dicho fieras no miro a nadie. Y menos a doña, a usted, doña Maite Fuentes.
Vale, ya.
Thank you.
¿Te has dado cuenta una cosa? ¿Has escuchado bien la canción?
Sí, sí, la estaba escuchando, sí.
¿Y a qué te sonaba esa canción que tiene, le han dado una vuelta, pues muy vuelta con esta nueva versión?
Entonces, al caramelo de Malvavisco no será, ¿no?
No.
Es que como...
No, es una canción que se suele cantar y en muchas, sobre todo en Norteamérica, creo que la cantan cuando ya ha comenzado el Año Nuevo, que también se escuchó en el Año Nuevo de una interesante película, bueno, catastrofista, como es La aventura del Poseidón.
Es usted un archivo musical, pero de mucha categoría, ¿eh?
No, musical nada. Era la canción de... Na, na, ya el momento de la separación.
Ah, esa. Sí, sí, me suena, claro, es muy conocida,
esa,
claro.
Esa canción es la que hemos estado escuchando en una versión...
Ah, una versión, sui generis, ¿no?
Versión de versión... ¿Es que me recordaba a una canción hawaiana.
Ah, también, sí, tenía unos movimientos rítmica, de ritmo hawaiano, sí.
Bueno, continúa, querido.
Pues
compañero,
estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y fíjate que a través de la ventana estoy viendo los árboles, las ramas de los árboles meciéndose al leve compás de la brisa y del viento que sopla en estos momentos.
¡Hala! Y encima romántico.
Bueno, también estamos en la web.
Eres un verdadero, ya no digo cofre, ya digo baúl tampoco, ya me acordaré de lo
pues
que...
Pues un cofre más amplio todavía. Sí, sí. Pues estamos en la web, radiocolores.es y en las redes sociales, en el programa El Cofre de las Palabras. ¿Quiénes somos? Maite Fuentes, por un lado, y Julián Bilbao, por otro. Vamos a seguir, porque seguimos, todavía tenemos un ratito de programa y vamos a aprovecharlo para, como siempre, enterarnos de cosas interesantes y amenas que en estos tiempos que corremos vienen, pero que muy bien. Fíjate, querida amiga mía, Maite, que a mí me hubiese gustado ser arqueólogo y haber descubierto yo mismo en el Valle de los Reyes, en Egipto, la tumba del famoso faraón niño Tutankamón.
No me lo creo, Julián, no me lo creo.
¿Y por qué no te lo crees?
Con el miedo que tú tienes a ciertos bichitos llamados arañas, escorpiones y demás parientes, eso, no me lo puedo creer, de
hombre,
verdad.
Hombre, es que no me vas a negar que,
no
ver, que ver una araña de esas de que se llaman de jardín, que muchos de los amigos oyentes que tengan en casa en los miles de pueblos que tenemos en la comunidad de Castilla y León, en los miles de pueblos cuando van a sus casas los fines de semana, que se encuentran, como decía, una araña de esas negras de jardín y en la pared, que al mismo tiempo la pared es blanca, tú no me dirás que eso no te da un poco de repelús, un poco de así de repulsión.
No, a mí las arañas no.
Yo sé de alguien que cuando veía una de las arañas en la pared, cogía con su mano, claro, la cogía y la puchurraba así y la tiraba por la ventana. Pero bueno, y ya son cosas que no haría así. Yo, esos bichos me dan cierto repelús. En fin, yo a lo mío y a contar a nuestros amigos oyentes un mito que aún sigue siendo un misterio. Me refiero al mito de la ciudad con nombre, las siete ciudades de Cíbola. Todas las leyendas y los mitos comienzan con una historia oralmente contada, y este al que ahora nos vamos a referir no podía ser menos, y además de primera mano, pues es un anciano indígena que se lo cuenta a un grupo de conquistadores del Nuevo Mundo, las siete ciudades de Cíbola.
vamos a hablar de López Gomara, que narra en castellano antiguo. Por eso quizá a lo mejor a ustedes no les las frases no como que no concuerdan, como que hay algo que está mal escrito, pero no, no. Es así, tal y cual como lo escribió. Fray Marcos y otro fraile franciscano entraron en Culhuacán en el año 38. Fray Marcos solamente cae enfermo y su compañero siguió con guías y leguas el camino del sol, por más calor y no alejarse de la mar, y anduvo en muchos días 300 leguas de tierra hasta llegar a Síbola. Volvió diciendo maravillas de 7 ciudades de Síbola y que no tenía cabo aquella tierra, y que cuanto más al poniente se extendía, tanto más poblada y rica de oro, turquesa, ganado de lana era, era el Dorado.
Otros autores sostienen que el mito de las 7 ciudades de Cíbola que originaron la frenética búsqueda fue originada por referencias nativas y que el término Cíbola, utilizado por vez primera en América por Marcos de Niza, había sido relatado por Estebanico, referido al búfalo y al comercio realizado con sus productos en la región. Los supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez del año 1528 eran Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, Dorantes, Castillo y el ya mencionado africano Estebanico. Todos estos recorrieron durante 7 años los territorios del sur de Estados Unidos. Ellos relataban ciudades maravillosas ubicadas al norte de Nueva España. Cabeza de Vaca, por ejemplo, escribió la obra Naufragios, donde describe la larga odisea recorriendo a pie desde la costa de Florida hasta la costa de Sinaloa, en México. El caso es que en esta narración no se hace mención de Cíbola ni de sus ciudades. ¿Quizá quiso guardar para sí semejante descubrimiento o lo hizo por ambición? Y yo creo que nunca lo sabremos.
Bien, pues vamos a comenzar el viaje. Primera expedición es organizada por el virrey de la Nueva España, Antonio Mendoza, a cuyo mando iba el fraile Marcos Niza, llevando como guía a un antiguo compañero de viaje de Cabeza de Vaca, el famoso Estebanico, que volvió otra vez a aparecer. Empresa que no consiguió su objetivo, pues a Estebanico lo asesinaron en una aldea indígena y Marcos Niza no quiso acercarse al poblado por miedo a perder la vida, pero sí que afirmó haber visto a lo lejos las 7 ciudades de oro. La segunda expedición nos lleva al año 1540. El castellano Francisco Vázquez de Coronado es quien dirige esta segunda expedición, que parte de Compostela, Nayarit, al que acompañan 300 españoles y unos 300 indígenas que se ocuparán de diferentes cometidos. En julio de ese mismo año, en el actual Nuevo México, Tristán de Luna y Arellano, uno de los lugartenientes de Vázquez, se apodera de algunas ideas llamadas Zuni, que son reconocidas como las 7 ciudades de Cíbola, pero donde no encontraron las riquezas que de ellas se hablaba.
Coronado entonces se dirige al norte con la intención de localizar la ciudad de Quiriba, cuyo nombre fue cambiado por el de Huichita. No encuentra ningún vestigio ni de oro ni de orfebrería. En la expedición del año 1539, Hernando de Soto, entonces gobernador de Cuba, tenía 9 naves, 600 hombres armados y equipados, muchos de los cuales mueren a consecuencia de la malaria cerebral.
De Soto asedió la aldea fortificada de Mabila, Alabama, habitada por los Chetau. Aquel asedio causa más de 1000 muertos, pero no encontró la esperada riqueza, muriendo en los siguientes meses, tal vez a causa de alguna posible herida infectada. Lo único bueno que se sacó de aquel desastre fueron nada más y nada menos las descripciones detalladas sobre los pueblos tribales, sus usos y sus costumbres, realizados por los cronistas que le acompañaban. La desgracia no se quedó en un rito de amargura por no poder encontrar las ciudades de oro ni la ciudad del Dorado. La desgracia fue que los europeos llevamos en forma de epidemias y de virus, entre ellos la viruela, que se llevó a más de 20 millones de indígenas.
Después, el norte de la Nueva España, la que corresponde a los actuales Estados Unidos meridionales, volvió a ser poco interesante para los españoles, siendo casi abandonado por aproximadamente un siglo, más o menos. En el año 1672, los franceses, al mando del explorador de La Salle, se adentraron en el valle del Mississippi, pensando encontrar en aquellas tierras norteamericanas tribus indígenas. En su lugar, inmensas llanuras, casi deshabitadas, les daban la bienvenida.
Misterios, mitos, leyendas de ciudades recubiertas de oro que relucían esplendorosamente cuando el sol dejaba sobre los tejados sus rayos. Sacrificios a los dioses en una laguna rodeada de selva. El mito del dorado en Colombia, donde el cacique Guatavita, durante una de las ceremonias rituales, cubierto de oro, se bañaba en las aguas del lago, arrojando a dicho agua el honor de las divinidades, valiosas ofrendas consistentes en piezas de oro y esmeraldas. Igual homenaje rendía su súbdito.
Pues una historia muy interesante y muy bonita de aquellos exploradores ya hace unos cuantos años por aquellas tierras americanas. Continuamos aquí, como siempre, en el cofre de las palabras y ahora, cómo no, con música, que eso siempre viene, pero que muy bien. Aquí estamos, en el cofre de las palabras. Y muchas veces nos preguntamos, como siempre, los porqués de las cosas, porque ocurren tantas cosas a nuestro alrededor que siempre decimos, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no?
¿Por qué me miras a mí? Si yo no te voy a contestar a esa pregunta.
Pues,
quiero decirte que no sé qué
lo que... No sé qué decir.
Es que no sé lo que quieres preguntarme. Mira, yo creo que mejor te dejo seguir. Ahora. Continúa, querido compañero.
¿Por qué las hormigas van siempre corriendo?
Eso. A ver, ¿por qué?
¿O por qué lloramos al picar cebollas?
No, bueno, lo de la cebolla...
Te lo dejo a ti lo de la cebolla.
No, lo dejas para
bueno,
otro día.
Pues mira, la hormiga es un animal que vive en sociedad, en una familia muy numerosa. Las obreras son las encargadas de aprovisionar el hormiguero. Buscan alimentos sin cesar y deben darse prisa para llevarlos a las demás hormigas. Estas están agrupadas en sociedades organizadas que cuentan varios cientos de miles de individuos. En un hormiguero, el trabajo es agotador. Hay que construir el refugio, alimentar y cuidar las larvas, los huevos y las ninfas, que aseguran la continuidad de la especie. Han de mantener o provocar luchas terribles para defender a la comunidad contra la agresión de otra especie. La prodigiosa actividad de las hormigas se explica, pues, fácilmente. Y así vamos viendo muchas veces en el campo ese desfile de hormigas que van trabajando laboriosamente y no protesta ninguno. Yo hablaba antes de lo de picar cebollas. Maite, tú puedes contarnos por qué nos pican los ojos al picar las cebollas en la cocina.
Claro, como nunca hacemos la tortilla, ¿verdad?
Será por eso.
¿Quién te la hace?
Mi señora madre.
En fin, al pelar la cebolla cortamos su carne, que contiene una sustancia irritante y muy volátil. Cuando los vapores de este líquido alcanzan los ojos, provocan una picazón dolorosa que produce lágrimas. Si cortamos un bulbo de cebolla, las sustancias nutritivas que contiene dejan por frotamiento una mancha grasa sobre el papel. Estas reservas contienen aceites volátiles que encierran sulfuros irritantes para los ojos. Por un reflejo de defensa contra la irritación, las glándulas lacrimales segregan abundantes lágrimas para librar al ojo de la sustancia extraña. Bueno, pues ya...
Ya me he enterado de algo, ya me he enterado de algo.
Aunque me ha atrabantado...
¿Será la cebolla que te ha afectado a la garganta?
Sí, a la garganta ya más cosas.
Pues sí, nosotros ya tenemos que irnos poquito a poco. Así que la sintonía de nuestro programa nos indica que ya tenemos que despedirnos. Pues todo lo que comienza tiene un final.
Aunque no es triste, ya que regresamos la semana que viene, si Dios quiere.
Ha sido el programa El Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y también en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Hasta dentro de 7 días. Sean felices.
Hasta pronto y gracias por su atención.